Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. En la tarde de hoy les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy traigo una selección de los mejores programas de los últimos días. Los oyentes nos han escrito a nuestro correo electrónico contactocuba@gmail.com y nos han pedido que repitamos algunos de los programas que nos pudieron escuchar tanto en la noche como en la tarde, y aquí le traemos una selección. En este primer momento vamos a tener una entrevista con Armando Añel Guerrero, director de la editorial Neoclub Ediciones, a propósito de la convocatoria al Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba. Escuchemos. Si alguien que nos está escuchando dentro de la isla y no quiere pasar por los tornillos de los procesos editoriales cubanos institucionalizados, como puede ser la UNIAC, la Asociación Hermanos Saiz, quisiera dirigirse a ustedes, ¿cómo lo hace? ¿A través del Club de Escritores o puede dirigirse a ustedes mismos directamente?
Nosotros siempre priorizamos, como decía, el Club de Escritores, y preferimos que escriban directamente allí al Club de Escritores y se comuniquen con ellos dentro de Cuba, lo cual no implica que no tengamos correos alternativos para atender a las personas. Ahora hemos abierto un correo que se llama laculturasoyyo@gmail.com, laculturasoyyo@gmail.com, donde también estamos recibiendo trabajos y estamos recibiendo libros y estamos recibiendo ideas, etcétera. Pero básicamente tramitamos a través del Club de Escritores Independientes de Cuba, que todo el mundo que está realizando su labor cultural independiente de adentro conoce y que puede contactar directamente.
Y si alguien tiene familiares, por ejemplo, en Estados Unidos, y porque sabemos que los servicios editoriales, como en el mundo entero, se pagan y demás, y esa familia puede asumir los gastos, ¿este familiar puede dirigirse a ustedes? ¿Puede hacerse así, de esa manera?
Perfectamente, por supuesto. Nosotros trabajamos en una doble vía en este sentido. Es decir, nosotros somos, por un lado, una empresa como cualquier otra de editorial, donde nos ganamos la vida produciendo libros y otro tipo de productos como blogs, etcétera, labores de edición y demás. Y en este sentido cobramos el trabajo que hacemos. Pero por otro lado también tenemos una fundación donde hacemos este trabajo de publicarle gratuitamente a los escritores que viven dentro de Cuba por razones obvias. Son personas que no viven en el mundo real, digamos.
Sí.
No ganan un salario, no pueden desenvolverse en libertad, y por lo tanto lo que estamos haciendo es una labor de apoyo a esos escritores dentro de Cuba.
Aquí tuvimos también a la productora Marta María Ramírez, que vino a conversar con nosotros sobre el proyecto cinematográfico independiente Quiero Hacer Una Película. Ellos han hecho la convocatoria porque están pidiendo ayuda, y además nos han explicado en qué consiste la sinopsis de la película y en qué consiste todo.
No es una película, primero aclararle a los oyentes, no es la primera película independiente cubana, ni es la primera película que busca financiamiento a través de esta plataforma de Verkami, que es la única que nos permite a los cubanos que vivimos dentro de Cuba poner dineritos. O sea, el embargo existe, es un hecho, y esta es la única que nos da esa facilidad. Entonces, Quiero Hacer Una Película es el primer largometraje de Jimmy Ramírez, el primer largo de ficción documental. O sea, hay una mezcla muy interesante. Yo creo que esto es lo que la hace muy particular. Y cuenta la historia de un amor atípico, un amor entre un muchacho que es Tony Alonso Ramírez. También no somos familia, somos tres Ramírez en este equipo, que no somos ese tipo de familia.
Eso me preguntaba.
No, somos grandes amigos, te diría que hermanos, pero no de sangre. A pesar de que nos una nuestro apellido, que dicen que es el más viejo registrado en Cuba, ¿no? Bueno, pues nada, es la historia de Tony Alonso Ramírez, que es un muchacho hijo de un espía de la seguridad del Estado cubana, y que este muchacho desarrolla también la necesidad como de espiar gente, solo que su propósito está centrado en hacer una película, en encontrar un personaje y contar su vida.
Oh.
Así llega a, sí, Sí, la gente se pregunta mucho sobre la verosimilitud de eso, pero a mí me parece que todo, o sea, que la ficción nunca puede superar a la realidad.
No, jamás.
Entonces, este, por suerte, entonces este muchacho entra en la casa de Macy Alpiza para filmar su película. La encuentra atractiva como personaje y quiere contar esa historia. Mira. Desde debajo de la cama registra todo y lo que está pasando hasta que es descubierto. Es descubierto, es apresado por la policía y Macy descubre la cámara que ha quedado bajo su cama y comienza a ver lo filmado, ¿no?
Oh.
Y con esa mirada, o sea, a partir de la mirada que Tony pone sobre Macy, pues entonces ella conviene en quitar la denuncia y comenzar a filmar una película con él, ¿no?
Wow.
O sea, aquí ya tienes dos películas. Yo creo,
¿esto yo es cine dentro del cine?
Esto es cine dentro del cine.
Uh-huh.
O sea, es algo que se llama en lenguaje cinematográfico metacinematografía, uh-huh, o algo así.
Sí.
Viene un poquito del found footage, que es el cinema, el metraje encontrado, que es algo que también se ha usado, pero sobre todo en cine de terror, ¿sabes? O sea, pienso ahora mismo en una película como Cloverfield,
sí,
que es un clásico también del terror, o Brujas, que es como si tengo, Holocausto Caníbal, que es como si tú hubieras encontrado esta película en algún momento y estuvieras revelando algo que fue filmado por otra persona. Aquí además, o sea, también las personas a las que estamos convocando, viste que en la campaña de Bercani hay dos juegos.
Sí.
Y estos dos juegos potencialmente podrían estar
dentro de la película,
en el último corte de la película.
Oh.
Potencialmente, te digo. O sea,
claro,
no podemos ahora mismo. O sea, lo interesante que tiene es que es una película que tiene un argumento, hay una trama, pero que no tiene un guión. Por eso es que también la plataforma Bercami y el crowdfunding es la única manera que tenemos de financiarnos. No podemos entrar como otras películas de la cinematografía independiente cubana en laboratorios o pitching para conseguir fondos. Entonces estamos amarraditos a que la gente colabore con nosotros.
Ajá.
Y crea nuestro proyecto y aporte.
Vamos atrás, vamos atrás.
Rodar con dignidad.
Si te están escuchando, okay, dentro de Cuba o fuera de Cuba, ¿cómo pueden hacerlo?
Ajá.
¿A dónde tienen que entrar? Y demás.
Mira, en la página de Bercami no me la sé, el URL no me lo sé.
No, es así.
Exacto, pero el proyecto se llama Quiero Hacer Una Película.
Ajá.
Está en la plataforma, Bercami con V y con K.
Ajá.
Y ahí podrían entrar los que tengan conectividad. Si están dentro de Cuba, podrían llamarnos perfectamente por teléfono, te digo mi celular. Por favor, no me quemen, si el propósito no es la película, porque si no me interrumpen mucho, pero es 5439-1860. Esto también funciona porque de pronto, dentro de la desconectividad que tenemos, también estamos aceptando poninas.
Claro.
Que es el correo electrónico, es QHUPelícula, o sea, QHUPelícula@gmail.com. Ahí recibimos todo y trataremos de responderlo lo más inmediatamente posible.
Finalmente, luego de un mes de encarcelamiento sin juicio, fueron condenados a 1 año y 6 meses de cárcel los hermanos Jordanis y Adael Muñoz Guerrero, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Palma Soriano y que estuvieron presos por más de un mes sin que les hicieran juicio en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Escuchemos los pormenores que nos trae la esposa de Jordanis Muñoz Guerrero, Yenisei Jiménez Reina. Vamos a comenzar con Yenisei sobre el tema en cuestión, el tema principal, la condena a 1 año a Jordanis Muñoz Guerrero y a 6 meses a Adael. ¿Cómo fue? ¿Qué día sucedió esto? ¿Y cuáles fueron las condiciones que tuvieron ellos para este juicio?
Sí, bueno, Adael Muñoz Guerrero, mi cuñado, está detenido desde el día 13 de agosto, el día de los 90 cumpleaños del dictador Fidel Castro. Y Jordanis Muñoz, mi esposo, detenido desde el día 14 de agosto. Y entonces el día 21 de este mes lo trajeron acá a Palma Soriano después de haber estado 2 meses allí en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Prisión que están injustamente.
¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito por lo
bueno,
que
bueno,
los acusaron?
El delito que lo acusan a ellos es por daño a la propiedad social.
¿Con motivo de esto los multaron? Tengo entendido. ¿A cuánto ascendieron las multas?
Sí. La multa de mi esposo Jordani ascienden ya a 24,000 pesos.
24,000.
Sí, porque él tenía una cantidad y allá adentro en Aguadores le pusieron 3 multas de 2,000 pesos, o sea que ya entre una cosa y otra ya asciende a esa cantidad de dinero.
A ver, no, vamos un momento a detenernos aquí. ¿Le impusieron la multa dentro de la prisión? ¿Por qué?
Bueno, dentro de la prisión le ponen la multa porque le da la gana a ellos, porque cuando hay un recluso que está preso, yo me imagino que si ya está cumpliendo en una prisión, no hay por qué ponerle una multa.
Claro, claro.
Entonces la multa ellos se la ponen porque le da la gana. Le pusieron 3 multas de 2,000 pesos. Fue el agente de la mal llamada seguridad del Estado, más conocido por Pagán. Ese se llama
Daineri Suárez Pagán.
Suárez Pagán, sí. Él acostumbra a ir a las prisiones y golpear a los presos políticos. Sí, él acostumbra a eso.
En el caso de Adael, ¿tiene multas también?
Sí, Adael tiene multa también.
Muy bien.
Y ya le asciende a 14,000 pesos. Y otra multa que le pusieron de 2,000 pesos junto con Jordani Muñoz el día que se la puso Daniel Suárez Pagán, él mismo.
El abogado Faisel Iglesias, un cubano residente en Puerto Rico, nos habla en este programa sobre el sistema jurídico que impera en Cuba, los obstáculos a la ley, las injusticias contra los ciudadanos y cómo los mismos ciudadanos pudieran reclamar ante los distintos estamentos del gobierno cubano. La praxis, lo tangible del aspecto jurídico, cómo la gente puede ir tomando esas herramientas, qué pudiera hacer los grupos de la sociedad civil independiente y tales como los grupos de abogados independientes o grupos sociales determinados que estén empujando por salirse un poco quizás del oficialismo, qué pudieran hacer en ese sentido.
Bueno, lo primero que tienen que tener, lo primero que hay que tener conciencia. Para tener conciencia hay que tener conocimiento. Uh-huh. Es decir, hay que prepararse intelectualmente, porque como dijo José Martí, de ideas la guerra mayor que se nos hace y de ideas tenemos que ganarla. Uh-huh. Eso no lo podemos olvidar nunca. Si le estamos hablando que lo primero que tienen que tener conciencia, conocimiento los abogados, de que el soberano es el ciudadano, no es el partido, no es el gobierno, y que el Estado tiene que estar a su servicio, y los cubanos todos, uno por uno, tienen que tener la conciencia de que nos dijo Martí que nuestro primer deber es reconquistar nuestra plenitud. Por tanto, partiendo de esa situación, los cubanos tienen que, con valores de ciencia y con fundamento histórico y por necesidad política, empezar a exigirle al gobierno sus derechos. Por ejemplo, uh-huh, una situación tan sencilla. Constantemente las personas se dirigen al gobierno porque el gobierno no le da respuesta a las quejas. Pues mire, cuando usted hace una demanda al gobierno, una queja al gobierno, el gobierno está obligado a responderle. Si el gobierno no le responde, usted tiene el derecho de demandar al gobierno. Y hay que demandarlo porque ese gobierno le está causando un daño a usted. Le está causando un perjuicio a usted. Y para eso, en Cuba, nosotros estamos fundando lo que se llama el Bufete Cubano de Derechos Humanos, que no van a ser aquellos abogados que estén dispuestos con los valores de la ciencia, no con ideología política, porque las ideologías, tú sabes que es la idea que tiene determinado grupo de personas de cómo deben ser las cosas. No, la ciencia es otra cosa. La ciencia es la que te da las herramientas necesarias para resolver la situación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que los juristas tienen que ayudar al pueblo de Cuba a lograr lo que dijo Martín, es decir, a reconquistarse, a tener sus derechos.
Disculpe ahí, abogado, cuando usted habla de esta convocatoria, está hablando de los abogados que trabajan desde las instituciones oficiales y los independientes, ¿todos juntos?
Todos somos cubanos. Recuerda que en el gobierno hay muchas personas muy bien intencionadas, uh-huh, lo que muchas veces creen que están haciendo el bien y están haciendo el mal por un problema de conocimiento. Por ejemplo, cuando el pueblo, cuando todos los ciudadanos piensan que tienen que esperar por lo que diga el partido para resolver un problema, no se están dando cuenta que están yendo contra el principio maltiano de que el soberano es el ciudadano
y no el partido. No el Estado y el partido.
Entonces, y hay personas que lo, empezando por mi propio padre, que pensaba así, sí, y tenía una fe ciega en que el partido iba a resolver todas las cosas. Y eso no es más que una ignorancia. Sí. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es todos los abogados comenzar a tener conciencia de nuestro magisterio. Ajá. Porque esto más que una profesión es un magisterio, es un sacerdocio. Uh-huh. ¿Okay? Claro. Y ese sacerdocio debe ser para defender sobre todas las cosas los derechos del ser humano.
Faisel, hay dos aspectos de lo penal en Cuba de hace mucho tiempo, pero en el último tiempo yo creo que se ha profundizado en eso, se ha deteriorado el estado de la ley. Y quisiera referirme a estos dos y que usted nos ayude ahí a dilucidar sobre esto. Uno es la ley de peligrosidad penal. Su aplicación es deliberada, es arbitraria totalmente. Se lo aplican a cualquier persona que disienta y no por lo que dice el espíritu de la ley, que es injusta de todas maneras, pero bueno, la ley de peligrosidad predelictiva dice que se le aplicaría a aquellas personas porque estén practicando la dixomanía, que estén en la vagancia, sí, habitual y demás. Bueno, usted lo conoce, pero sí, quería referirme a esto. Y el otro es las detenciones que prácticamente todas son arbitrarias. En primera, nunca, escasamente le presentan los motivos y un documento expedido por un juez a las personas cuando las van a detener. Y en el caso cuando las detienen, no las asientan en los libros de control penal de las unidades policiales, y en muchos casos, nosotros lo tenemos aquí cada semana, madres, hermanas, lamentándose de que las autoridades policiales no les comunican dónde tienen detenidos a sus familiares. Quiero que se refiera a esto un poco. ¿Cómo pudieran los abogados oficialistas, no me gusta decir oficialistas, sino que estén trabajando en las instituciones, cómo pudieran ayudar a los cubanos de a pie ahora mismo?
Bueno, lo primero que tienen que saber ellos es que el Estado no es más que un instrumento que debe estar al servicio del ciudadano, uh-huh, no al revés.
¿Y qué pudieran hacer ahí?
Por tanto, cuando una persona es detenido, el Estado tiene que demostrarle prima facie que esa persona está teniendo una actitud que está contra de la sociedad, prima facie, que está cometiendo un delito. De lo contrario, está violando no solamente la ley cubana, sino que está violando todos los preceptos y las normas internacionales y todos los valores que tiene la conciencia jurídica internacional.
Muy bien. El cineasta cubano Jorge Sotolongo vino a conversar a Contacto Cuba acerca de su nuevo documental Los mitos de Castro. Estos fueron algunas de las intervenciones que hubo en el programa. Sotolongo habló con nosotros. Bueno, está el embargo. ¿Cuáles otros mitos?
El subdesarrollo en el que Cuba estaba. Oh. El porciento de analfabetismo, la situación económica en el momento en que se está produciendo la revolución, o sea, del 52 en adelante, Cuba está en ascenso económico. O sea, cuando Fidel Castro recibe a Cuba, Cuba está en un boom, de cierta manera. Es verdad que Batista se roba una gran cantidad de dinero, pero es verdad también que llegan, y eso me lo contaron a mí, personas muy bien informadas, que llegan, que Cuba tuvo todo tipo de posibilidades económicas al principio de la revolución y que muchas de ellas Fidel las rechazó.
Claro.
Etcétera. O sea, hay muchos mitos, el mito de la igualdad racial, montones. Sí. Sí, el hombre que escribe, por ahí empieza, el hombre que escribe está tirado todo en jirón, el hombre ese que está muerto ahí en el suelo, que se dio, que se está muriendo, y escribe un metro más arriba con su sangre el nombre de Fidel.
Oh, sí.
O que Fidel esté pasando casualmente en el momento de los encontronazos por lo de la Embajada del Perú, que Fidel esté casualmente pasando por un círculo infantil donde manos enemigas han echado vidrio en la comida de los niños.
Dios mío.
Y cosas, manipulaciones burdas.
Sí, claro.
Muy burdas.
Claro. Y que se desmontan aquí.
y se desmontan muy fácilmente.
Se desmontan ahí. Sí,
Jorge, es el desmonte, la claro, operación del documental.
Claro, quisiera recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y el invitado especial de hoy es Jorge Sotolongo, un cineasta cubano que va a presentar el día 2 de noviembre en la Casa Bacardí el documental Los mitos de Castro, y sobre eso estamos hablando hoy. Tus años de formación en el ICAIC, cuando sales y ya te quedas en España, como explicaste.
Sí, déjame contarte un poco mi recorrido.
Porque por ahí iba.
Yo soy licenciado. Primero tengo que contarte un poco mi historia. Yo soy licenciado en historia de la Universidad de La Habana. Ajá. Estudié todos los semestres, estudié marxismo. Fui muy revolucionario toda mi vida.
Sí.
Y mi proceso fue un proceso de decantación. Poco a poco me fui dando cuenta que todo aquello era mentira, me fui dando cuenta que no, ahí no se cumplía ni siquiera las cosas más elementales de la economía marxista, que aquello era sencillamente una dictadura personal y que aquello no iba para ningún lado. Todo eso fue un proceso lento, doloroso.
Ajá.
Pero que culmina en que yo quiero sacar a mis hijos de Cuba. Yo como director de cine, yo entré en el ICAI en el año 75, había hecho teatro antes. En el 75 escribí El Trancheador, después escribí Malwala, que es un cine histórico.
Sí.
Malwala se llevó el primer premio del Festival Latinoamericano. En fin, a mí, yo era una persona que viajaba y tenía todos los privilegios que puede tener un director de documentales, ¿no? Una persona más o menos de confianza, etcétera. Pero me vi en la necesidad de darme cuenta cómo podía sacar a mis hijos de Cuba, porque lo único que yo no quería era que mis hijos crecieran en aquel sistema. Entonces eso fue lo que motivó mi paso. Probablemente si no hubiera sido por querer salvar a mis hijos, hubiera permanecido más tiempo. A pesar de mis contradicciones, sabrá Dios lo que hubiera hecho.
Así.
Pero decidí optar por mi familia y saqué a mis hijos de Cuba, saqué a la madre de mis hijos, que ya estábamos divorciados, y eso me demoró un tiempo, pero ese fue el motivo fundamental de mi salida de Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.